Y ahora nos vamos a tomar ese momento que nos tomamos para charlar con artistas, con gente que hace mucho por la cultura de nuestro país. En este caso lo vamos a hacer con Raúl Porchetto. ¿Cómo te va, Raúl? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Chavo. Un gusto escucharte.
Igualmente. ¿Cómo estás vos?
Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Llevando la pude, pasé la cuarentena, digamos, en Buenos Aires. Yo vivo mitad y mitad, pero mi hogar es en Córdoba, en medio de la nada. Así que, bueno, fui repatriado.
Pero, ¿cuál era tu intención? ¿Hacerla en Córdoba o acá? ¿Qué querías hacer vos?
No, yo querría haber podido volver acá, porque, viste, lo pasé así es un departamento chico, viste, pero bueno, quería realmente, soy un tipo muy de la naturaleza, entonces estar encerrado, era como dificultoso, pero bueno, me dio la posibilidad de hacer un montón de cosas, estudiar, aprovechar, hacer algo bueno con rally, que te habrás enterado que no lo hubiera acá. Y el problema que tenés acá, tenés mucho espacio, pero el no hay señal de teléfono. Ahora para claro, poder charlar con vos tuve que subir casi como, digamos, un cerro, como si fueran 17 pisos, 18 pisos. Entonces entonces solo andan los 2G, viste, parece mentira. Entonces
pero se te escucha muy bien. Se te escucha muy
no,
bien.
No, ahora sí. No, acá arriba sí, acá arriba, por suerte sí, entra 3G y entramos. O sea, ahora si quieres entrar a YouTube ya se te complica, pero para hablar por teléfono por lo menos podemos.
Qué bárbaro. Vos sabés que siempre, yo soy de la época de los jóvenes que escuchaban, bailaban, mete gol, ¿no? Y todas esas cosas que maravillosas que has hecho. Es más, te he ido a ver alguna vez en vivo.
¿En serio?
Sí, te fui a ver en un bar, en un boliche de Quilmes.
Mira.
Y estabas con los Hit.
Claro, era la banda. Yo había formado esa banda, ya Willy venía tocando conmigo, él me presenta a Pablo y después yo viajo a Estados Unidos y ahí un poco quería cambiar, yo venía haciendo un poco jazz rock, fusión, y armó una banda para lo que quería hacer, que iba a ser después el álbum Metegol. Así claro, que bueno, después esa banda, cuando yo desarmé para seguir otros proyectos, fue fantástico tocar con ellos armaron los Hits, ¿no? Antes tocaron con Charlie,
claro,
Pablo, y después armaron ya los Hits, sí, sí. Muy linda banda.
¿Te siguen pidiendo canciones de los 80? ¿Te piden todo el tiempo? ¿Cómo reaccionas vos con respecto a eso? Digo, porque tu presencia en esos años fue realmente muy fuerte. Yo te voy a contar otra cosa más personal.
Sí.
Yo participé de una nota, yo trabajaba en el gráfico, te hicimos una nota en el año 84, en una oficina que estaba en la avenida Callao y Rodríguez Peña.
Sí, sí.
Y hicimos fotos en la plaza, yo tengo fotos de ese día.
Vos estabas ahí, sí, me acuerdo perfectamente.
Era uno de ellos, que me acuerdo, que me olvido mal el título, es Nosotros vivimos, mirá vos que visionario, Nosotros vivimos en un constante River Boca.
Sí, mira, me acuerdo bien, aparte fue muy lindo para mí esa nota, aparte me tiraron toda la onda, y qué bueno, Chavo.
Pero no, lo que voy es esto, tuviste una presencia muy fuerte en los años 80, incluso en la Guerra de Malvinas, digamos, en todo ese momento, y viste, cuando uno, no sé, por ahí me pasa a mí que tengo la edad que tengo, pero digamos, cuando yo te escucho, inmediatamente pienso, mete gol, che, pibe, vení, botá, qué sé yo. Sí. Un montón de esas cosas, bailando en la vereda.
Sí, realmente fue muy increíble. Yo iba a cumplir 50 años como profesional el año que viene.
Mira.
Empecé en el año 71 y grabo en el 72. Mi primer disco fue Cristo Rock. Y yo fui hasta antes de Metegol era el underground. Si bien había participado por Sui Chieco, ¿viste?
Sí, bueno, sí, claro.
Por los chicos y todo eso, en el año 74 y grabamos en el 76, yo era el underground de los chicos. Es decir, Charlie empezó conmigo grabando, él estaba, ya tenía su banda Sui Genis, pero bueno, él graba por primera vez en Cristo Rock, y ahí nos conocemos, y con León nos conocemos en la prueba, que ahora le dicen casting, que fuimos los dos a dar, y quedamos de 70, 80, así, personas que se habían presentado, quedamos los dos, así que también nos conocimos muy desde el principio, y los chicos, les fue bárbaro, pero yo hacía fusión, jazz rock, hacía unas cosas que realmente no sé cómo me dejaron grabar, cosas que no me arrepiento, y me encantaba, pero era... Sí, la voz mía era un poco, lo usaba como instrumento, entonces parecía la hormiga atómica dentro de algunas cosas que te juro que parecían hasta música concreta en una parte. Toqué con músicos de Piazzolla, con Antonio Agri, con Baraj, bueno, Pedro Aznar tocaba ya los 15 claro. años conmigo, Lerner también. Armé bandas muy lindas, pero era ya rock fusión y era, viste, como mucho vendía 1.400 discos. Cuando pasa de Metegol, que es la primera vez que una compañía me da difusión, ahí por suerte logro mi primer disco de oro, y después con Reina Madre, que sale, yo lo compongo en plena guerra, me prohíbe, me amenaza, viste, porque yo estaba en contra de la guerra, era sí, claro. clarísimo un manotazo ahogado de una dictadura que se caía a pedazos, y las peores miserias la completó, me parece, el marco fue eso, reclamando algo, obviamente, que era nuestro y todo eso, bueno, con todo lo que sabemos. Fue difícil mantener esa canción y hago, grabo primero Chepi Benibotá, y cuando ya se había terminado la dictadura, puedo sacar recién el álbum Reina Madre. Y ahí empiezo, ahí vendo realmente no solo disco de oro, sino doble platino, y vendo mucho. Hasta llegar a ponerle a Bailando las Veredas en el 86, que se vendían 5.000 discos diarios.
¿Y cómo se mantiene? Porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 30, 30 y pico de años. ¿Y cómo se mantiene, cómo trabaja un artista de semejante nivel de popularidad como vos tuviste en esa época para mantenerse en el tiempo? ¿Qué cosas buscás? ¿Qué cosas, a dónde vas a renovar? ¿A dónde vas? Porque yo, la vigencia tuya es absoluta.
Lo primero es tener remos que sirvan para hacerlo un dulce de leche.
Claro, sí, me imagino. Dulce de la Argentina, ¿no?
Exactamente, entonces ser artista ya, viste, con un contexto, es decir, hay tantas cosas, prioridades y cosas que todavía hoy, y bueno, y por suerte se está viendo aire de sensibilidad y cambiando cosas, y bueno, primero tener claro eso, ¿no? Tienes que tener un amor muy grande por lo que amás, por lo que decís, y saber qué es el lenguaje de uno. Y después tenés los altibajos, saber, mira, cuando Bob Dylan me impactó una vez, que decía, cuando vos llegás al escalón más arriba, tenés que tener claro que el próximo es el que viene para abajo, empezás a bajar. Y yo a veces había discos que vendía mucho y todo, Raúl, genio, maestro, tata, y el otro dejaba de vender, y yo decía, uy, no me vio. Cruzó la calle y no me... la gente que vos veía, y después volvías a vender a la misma gente, yo, genio, maestro, ¿cómo
claro,
estás?
Claro, es bravo eso. Digo, vuelvo a lo mismo. Digo, vos llegaste a un nivel de popularidad fantástico, digamos, y a veces y no pasa todo el tiempo eso, digamos que
no, hay que
llevarlo con mucho, hay que estar muy bien de la cabeza, ¿no?
No, sí, aparte, bueno, sabía, no me arrepiento, me ha dado, soy un agradecido, más allá de las dificultades, durante los 90 yo también tuve que tomar distancia por algunos problemas de viste, personales, así, que surgió de salud familiar, y a partir de eso, viste, bueno, trajo un montón de cosas, y yo sabía, una vez alguien me había dicho, lo primero nunca va en segundo lugar, Raúl. Era un curita, charlando con un curita, viste, así, un curita, sí. Así, un divino, me decía, y lo segundo nunca va en primer lugar. Y a partir de eso, yo tenía posibilidades, en los 90, por ejemplo, de ir a grabar con los músicos de Michael Jackson. México me daba Televisa una posibilidad de ponerme a establecer allá, y bueno, yo tenía que estar con mis hijos a acompañar, y bueno, puse lo primero en primer lugar.
Lógico.
Y entonces hay veces, viste, que hay gente que decide, no, la carrera por sobre todo, no, la carrera es lenguaje mío, de ser humano, y yo lo que quiero compartir es, ojalá que pueda vender mucho.
¿Y cómo la llevaste todos esos años sin independientemente de que lo que decís es así, digamos, la carrera sería lo segundo, lo primero es la vida de uno, la familia y demás, también cuando uno tiene una carrera como la que vos tenés, forma parte de la vida de uno, su laburo, su profesión, su cantar, sí. Imagino que no es solamente tu laburo.
No, realmente es una sinergia con la gente. Yo nunca hice, yo dije, ojalá que después, como consecuencia de lo que hago, uno pueda ganar plata, vivir bien, estar claro. tranquilo, necesitas poder comprar los instrumentos, todo lo que necesita y normal, y yo no tengo culpa de eso. Pero sí, siempre lo primero es ser íntegro conmigo. Ni siquiera decir, yo me debo a la gente, no. Yo nunca tuve ese planteo, no me parece mal, pero yo digo, yo tengo que ser, me debo a mí, ser íntegro conmigo. Cuando yo soy íntegro conmigo, puedo ser íntegro con el otro. Si no, es por galerías, por, viste, yo qué sé, esas cosas de quedar bien, viste, no sé, que, bueno, va en formas cada uno. Ya a esta altura yo ya no juzgo, respeto todo y trato de entender todo, pero trato de ser fiel a lo que yo creo, ¿no?, que tengo que ser. Y eso es lo que me va a dar integridad con el otro y con los otros, ¿no? En tiempos que son re egoístas, esta pandemia ha dado un poco vuelta y a replantear un montón de cosas, ¿no? La importancia de los otros, la mirada de los otros, los abrazos de los otros, ¿viste? La energía del otro y de los otros. Y entonces, en ese lugar, a mí, yo desde muy chico me importó mucho eso. Y la música ha sido un instrumento, a mí me encantó siempre la política como ciencia. Ya desde muy chico había leído, ¿viste? Tipo 12, 13 años me había leído un montón. Bueno, ya venía estudiando. Y estudiaba así hasta quinto año, me faltaban muy poquitas materias para seguir. En ese momento tenía que ser abogado para seguir ciencias políticas. Y pero un día fui a ver una película determinada, que me movilizó la cabeza y tenía después que entrar a la facultad. Pues fui antes y a las 5 de la tarde entraba a la facultad y tenía deontología jurídica, que era la ética del abogado. Y yo discutí con el profesor, porque lo que menos hablaba era como que justificaba todo en nombre de... Viste que vos podías defender cualquier cosa en nombre de la justicia, y yo le decía, desde la injusticia no puedes defender la justicia. Pero bueno, cosas de que me movilizaron mucho y dije, no, mi lenguaje es hacer como los orientales, decirse por lo menos de la vida habiendo hecho una cosa bien. Entonces la música para mí es infinita, no alcanzan encarnaciones y vidas. Esta posibilidad de la cuarentena me dio de volver a estudiar jazz, y estoy estudiando armonía impresionista, viste, agarré libros que había comprado hace mucho tiempo y volver a retomar eso, o hacer lo que hicimos con Rally, alguien que yo admiré y quiero siempre, y me parece un tipo fantástico y una de las pruebas, viste, de la parte folclórica, que ha sumado una cosa hermosa. Y él me propuso hacer ese tema mío, Bajaste del Norte, que León lo había popularizado, pero yo lo había compuesto en Córdoba a los 16, 17 años. Cuando él me dijo eso, me encantó, y bueno, grabando eso. Tengo, te juro, la misma pasión, Chavo, que cuando vos hablamos conmigo en esa placita, allí, yo sentado, creo que estaba sentado en un banco típico de la plaza, y ustedes se habían puesto así, sí, que yo me sentía muy incómodo, así.
Nos sentábamos en el pasto nosotros, sí.
En el pasto, totalmente alrededor, con una actitud muy, muy humilde, muy sencilla, y con preguntas, fue una cosa muy linda, y tengo la misma pasión, o a veces más, porque tengo la experiencia de las cosas, de lo que uno, viste, puede mejorar, siempre puede mejorar el desafío, y como siempre, a lo mejor en esa, ya lo debo haber dicho, a lo mejor en esa nota, aunque una frase de Martin Luther King, ese justo hoy que tiene tanto que ver, ese hombre que luchó por los derechos civiles de los negros, ¿no? Dice, aunque me digan que el mundo se termina, yo igual planto mi manzano. Y desde ese lugar, Chavo, me trato de ser, con todos los errores que puedo tener, es decir, como todos, viste, pero tratando siempre de realmente de que la música sea lo más, viste, lo más íntegro, porque es en mi puente para conectarme con los otros. Y la vida ha sido, más allá de las dificultades, veo el vaso medio lleno. No me fue fácil, y sin embargo todo, recibo cariño de la gente de cualquier lugar del país, ¿no? Es decir, donde voy, y ese es mi capital, realmente ese es mi capital y mis amigos.
Raúl, Horacio Marmolek te saluda, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Horacio?
Hablabas de eso, y así como son varias generaciones los que te escuchamos, y que algunos llegamos en los 90 y fuimos para atrás, y te seguimos ahora para adelante, ese lenguaje que vos supiste construir con un público, y que me imagino que lo seguís macerando por esto que decís, te pones a estudiar jazz, pero grabás con Rally, entonces no sé qué es lo próximo que va a salir, ¿no? Esa idea de encuentro con el público se refrenda de qué manera en este tiempo cerrado donde estamos cada uno en casa.
Yo lo tomé como preparación, como la pretemporada, hablando futbolísticamente, viste, como la pretemporada para salir y salir mejor. Realmente, a veces, viste, uno no tiene tiempo cuando está, viste, en lo cotidiano, si tuviera un rato, o en algún momento lo hago, bueno, ahí se me acumularon un montón de tiempos, y empecé a aprovechar eso. Y después, obviamente, con una sed impresionante de salir a tocar, porque es parte de la vida de uno. Y también hicimos cosas, así como con RAL hicimos un montón de cosas, viste, para ayudar a la gente, para beneficio, para viste, dar a poner en evidencia lo que están haciendo, viste, de gente que están colaborando, hacer nuestros videos. Ahora tenemos ahí en carpeta algo que, antes de venir, que estuvimos grabando con Lion, con León, y este con Nito, que está en Estados Unidos, que está por volver ahora, este, un tema que hacíamos con Porzo y Gieco. Este, bueno, estamos todo el tiempo, viste, como decía, esa inquietud me tiene, viste, es decir, con los 70 años que tengo, la verdad, a veces yo escucho, yo una persona, dice, viste, un anciano de 70 años, que no sé qué, y yo
sí, claro, tenés demasiadas ideas como para 70, para que los 70 años es básicamente un tiempo, no es una sí, forma de vida, ¿no?
Exactamente, y bueno, y trato de tenerlo, bueno, de encontrar el equilibrio, que creo que todo se basa en eso, ¿no? La música es eso, encontrar el equilibrio, la armonía de la vida, que es un desafío, hasta el último día que uno deje de respirar y parta para donde tenga que partir, ¿viste? A través del universo, digo yo, como decía Lennon, yo creo que está, si uno quiere, es un desafío de aprender, de mejorar, de tener una visión, entender, ¿viste? Entendernos, ¿viste? A ver qué es el otro, lo que, viste, siempre creo que puedo, esa sed que tengo, viste, trato de verlo también en plano lo cotidiano.
Claro.
Y estoy aprendiendo todo, no me deja sorprender, para venir a hablar con ustedes, yo digo que es loco, porque si, viste, es como que, como de los 90, viste, no hay, no tener comunicación y estar acá, y estoy, viste, si vos me vieras donde estoy, no creería, tuve que atravesar un bosque, pero también para atravesar el bosque y llegar hasta acá, doy gracias, antes de estar con ustedes, viste, te juro, di gracias, viste, si pido permiso, viste, como hacían los ancestros,
claro,
¿no? De todas las culturas, ¿no? De los ancestros así antiguos, es pedir permiso para entrar en un bosque, para cruzar un arroyo, para cruzar un río. Todo tiene vida, porque si creer la perspectiva solo del humano, que nosotros, toda la visión, ¿no? Desde el cosmos es la visión que nosotros tenemos. Y mañana va a cambiar, porque continuamente los límites, lo que llamamos la ciencia, se va cambiando. Yo crecí estudiando la química de Lavoisier, donde la transformación de elementos no se aceptaba, y hoy es algo anacrónico. Entonces se va cambiando. Entonces los límites, cada persona tiene un límite diferente. El límite que podía tener Einstein, viste, o puede tener yo qué sé, no sé, por hablar de diferentes personalidades, de repente cada uno es único, es un ser único, irrepetible. Y esos límites, que en realidad no existen, son concepciones, viste, un poco que tiene uno por educación, por formación, por cultura, ir extendiéndolo siempre en armonía y en respeto con los otros, no estar entendiendo los procesos.
Raúl, es un placer escucharte. ¿Vos querés preguntarle algo?
No, ¿qué tal, Raúl? Soy Néstor Espósito.
Néstor,
tuvimos oportunidad de hablar hace poquito en Crónica, en un programa que estuvimos el año pasado.
Y,
exactamente. Y yo me quedé muy muy impresionado aquel día porque me habías contado una historia, un problema personal que habías superado, un problema de salud que habías superado, y habías decidido eso de reencontrarte y reencontrarte con la vida en un lugar muy muy aislado, un lugar en el que tenés más contacto con la naturaleza que con la cibernética, y esto que estás contando un poco de alguna manera lo ratifica. Te bancás la vida así, te la soportás, la disfrutás. ¿Cómo es la vida así?
No, la disfruto, lo disfruto. Lo que sí tenés que estar como alineado en red. A ver, usando la terminología que a lo mejor con mi abuela no lo podría haber usado, pero entre nosotros, y viste, cuando vos tenés poquita señal, que el otro no te entienda, repetime, sí. no, ¿qué me quisiste decir? Sí, bueno, para estar en la naturaleza, yo creo que el gran problema que tenemos así como comunidad social, planetaria, hoy que nos hemos desnaturalizado. Porque todo sigue, más allá de las noticias, de cómo está el coronavirus y cómo está el dólar, el universo. viste, Nicolo, ante todo, en una perfección absoluta, hasta el caos que tienes es una perfección absoluta, a mi entender. Entonces tenés que estar en red. Si no estás en red, te sacan a patada. Viste mucho, por ejemplo, los que van a escalar, que piden permiso a la montaña, es como un clásico, ¿no? Sobre todo, viste, cuando van, sobre todo en Oriente y todo eso, piden permiso a la montaña. Y a veces, hay todo un ritual y toda una reacción. Yo creo que la naturaleza te saca patada, te pone incómodo y te vas. Decís, ¿qué tengo que hacer acá? Me siento donde no soporto las hormigas, ¿eh? Por favor, pasar el
ride. Claro, por favor, pasar el ride.
Exactamente, en la medida de que vos te adaptás a mí, así como yo estoy continuamente acá, me tardo 2 días cuando vengo, viste, así de la ciudad, de Buenos Aires, de acomodarme. Y mismo pájaros que sé que donde están es como que tardan en acercarse. Parece un poco poético, romántico y hasta ridículo para algunos según la visión muy pragmática de la vida. Pero pasa así. Y recién, cuando yo daba gracias y todo eso, me puse a escuchar el silencio. Y sí, pues ya, bueno, suena una linda figura, pero el silencio es silencio. Y desde a veces, como uno lo vive internamente, dicen los grandes sabios que con 14 segundos de silencio interno se alcanza el primer samadhi. Yo no sé, nunca alcancé ningún samadhi, ninguna iluminación, ¿no? Dicho en sánscrito, samadhi. Pero realmente hay un equilibrio que cuando uno lo logra, te juro que empiezan a aparecer cosas. Mira, una cosa muy torpe, me veía la imagen. Yo digo, el sol, más que evidente para todos los que están escuchando, todos nosotros, hablamos. Entonces, ¿cuántas veces nos conectamos con el sol? Más allá de que, voy a tomar un poco de sol y tal. Pero no nos conectamos con el sol, nos conectamos con nosotros, el querer ser el sol, querer el calor. Pero el hecho de algo más evidente y más presente en nuestra vida que el sol, ¿y cuántas veces no? Y nos conectamos desde algún lugar diferente. No sé si se entiende de lo que les quiero decir. Y así pasa con cada planta. Cada planta tiene una vida. Yo vengo estudiando mucho, que quiero hacer en algún momento un libro sobre las plantas, ¿no? Sobre las cualidades medicinales de las plantas. Ahora me hice casualmente para estos tiempos, me hice algo, 7 plantas que las tuve, viste, así para tinturas madres. Estudio mucho eso, me encanta. Y cada una tiene una propiedad diferente. Y pareciera, vos mirás y ves todo el verde y parece todo igual. Y vos te acercás y no hay una plantita, una hojita, una rama. Cada una tiene una cualidad. Como viste vos, Chavo, como vos, Néstor, como Horacio, todos, cada uno del equipo parecía, tenemos una anatomía similar, sin embargo, cada uno tiene una impronta que es irrepetible. Y eso para mí es lo más sagrado que podemos tener, ¿no? en la vida. Reconocer la diferencia y la riqueza que hay, lo que uno tiene que aprender del otro. A veces hay cosas que uno se tiene que apartar de determinada gente, que bueno, yo a veces, ayer me hacía una nota y yo me siento orgulloso de a veces estar de la verdad enfrente de alguna gente, pero yo bueno, no tengo nada que ver con esos pensamientos, ni quiero tener, ni quiero ser así. Pero eso no lo veo como enemigo. Tener claro, para yo mantener, y digo, qué importante es la integridad y la comunión con los otros en tiempos que son muy especiales, no de casualidad. Un planeta quedó en cuarentena. Me parece que el golpe de la soberbia de un hombre con los mercados y toda la historia y toda esa parafernalia que hay detrás, de golpe se cae el Producto Bruto de Hacienda Argentina. ¿Cómo va a levantar el Producto Bruto, el PBI, que se cae? Mirá, ¿qué niveles? Y tenemos Europa con el 8,5% de promedio de Producto Bruto abajo, y era inimaginable. Y bueno, nos bajaron de un vista a veces. La vida misma te da un golpecito y uno no escucha hasta que termina dándote un voleo y ahí te das cuenta. Y creo que nos bajaron la soberbia, me parece. Ojalá. No va a cambiar todo de golpe, porque sería ridículo. No va a cambiar porque creo que tiene que ver en la conciencia, ya el cambio de conciencia. Y eso tendría, no sé, es un proceso que pueden llevar miles de años. Pero creo que algunas cosas de mirada, por lo menos por un tiempo, se van a retomar.
Raúl Porchetto, muchísimas gracias. Te mando un gran abrazo. Gracias por la charla.
No, perdón, creo ahora acá de este silencio que, bueno, hablé demasiado.
No, no, escuchamos con muchísima atención todo lo que has dicho.
Muy bien,
la verdad que es muy relajante todo lo que decís. Viste, acá estamos nosotros, vos estás en la montaña, nosotros estamos en el medio del quilombo.
A
ver,
vos fuiste a buscar la charla, vos subiste una montaña para hacernos el favor de charlar con nosotros. Nosotros estamos sentados acá en el medio del cemento, entonces ahora hay que agradecerte a vos.
Estamos en Maipú, entre La Paz y Tucumán, más en el centro imposible.
Imposible, aparte en una radio realmente que es federal y que, bueno, que con todas las cosas importantes que tiene Radio Nacional, y un gustazo. Realmente.
Igualmente.
Para mí es un gustazo, con el placer y el respeto y el cariño que me han dado. Gracias.
Chau, Raúl. Chau, espero que estés bien. Raúl Porchetto pasó por aquí, en esta charla que siempre tenemos a eso de las 11 de la mañana. Antes de ir